Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad quieta acá abajo en este continente inmóvil. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. 3. Lo más importante era que Lujín no había podido prever el desenlace. Sus jactancias se debían a que no había imaginado en ningún momento que las dos mujeres solas y pobres se pudieran desprender de su dominio. Esto estaba reforzado por su vanidad y por la confianza que tenía en sí. Pedro Petrovich, salido de la nada, había adquirido la costumbre enferma de admirarse a sí mismo de manera profunda. Tenía una opinión muy alta de su capacidad, de su inteligencia, y a veces, cuando estaba solo, llegaba a admirar su cara en el espejo. Pero lo que más quería en el mundo era su dinero, adquirido por su trabajo y también de otras maneras. A su juicio, el dinero que había ganado lo colocaba en un plano de igualdad con todas las personas superiores a él. Había sido sincero al recordar amargamente a Dunia que había pedido su mano, a pesar de los rumores desfavorables que circulaban en el pueblo y la comarca. Y al pensar en lo sucedido sentí una indignación profunda por lo que mentalmente calificaba de negra ingratitud. Sin embargo, cuando contrajo el compromiso estaba seguro de que los rumores eran calumniosos y absurdos, porque los había desmentido públicamente Marfa Petrovna, eso sin contar con que hacía tiempo que el vecindario en su mayoría había rehabilitado a Dunia. Dujín no habría negado que todo esto lo sabía en el momento de contraer el compromiso, pero aún así seguía considerando que había sido un acto heroico la decisión de elevar a la muchacha hasta él. Cuando entró días antes en el cuarto de Raskolnikov, lo hizo como un bienhechor, dispuesto a recoger los frutos de su bondad y esperando oír palabras aduladoras, dulces. Demás está decir que ahora bajaba la escalera con la sensación de un hombre incomprendido y ofendido. Dunia le parecía ya algo indispensable para su vida, y no podía aceptar la idea de renunciar a ella. Hacía ya mucho tiempo, años, que soñaba con el matrimonio, pero se limitaba a juntar dinero y a esperar. Su ideal, en el que empezaba con secreta delicia, era una muchacha pobre y pura. La pobreza era un requisito fundamental. Bonita, también instruida y noble, que conociese los contratiempos de una vida dura, porque la práctica del sufrimiento la iba a llevar a renunciar a su voluntad ante él y lo miraría durante toda su vida como un salvador. Lo veneraría, estaría sometida a él, lo admiraría, vería en él al único hombre. Qué escenas hermosas concebía su imaginación en las horas tranquilas sobre este anhelo de voluptuosidad. Y al fin vio que el sueño acariciado durante tantos años estaba a punto de realizar. La educación y la belleza de Avdotya Romanovna lo habían cautivado y la difícil situación en que se encontraba había colmado su ilusión. Dunia superaba el límite de lo que él había soñado. En ella veía una muchacha enérgica, noble, altiva, incluso más culta que él, lo reconocía. Y esta muchacha le iba a profesar un reconocimiento de esclava, un reconocimiento profundo para toda la vida por su acto heroico. Le iba a rendir apasionada veneración y él ejercería sobre ella un dominio absoluto e ilimitado. Justamente poco antes de pedir la mano de Dunia, había decidido ampliar sus actividades, trasladándose a un campo de acción más grande y así poder introducirse de a poco en un mundo superior, cosa que ambicionaba apasionadamente desde hacía mucho tiempo. En una palabra, había decidido probar suerte acá, en Petersburgo. Sabía que las mujeres pueden ser de una gran ayuda para conseguir muchas cosas. El encanto de una esposa culta, virtuosa, adorable, podía adornar su vida de manera maravillosa, atraerle simpatías, crearle una especie de aureola, y todo eso se había venido abajo. Aquella ruptura inesperada, monstruosa, había producido el efecto de un rayo. Le había parecido algo absurdo. Él no había tenido tiempo para decir lo que quería. Solo había podido alardear un poco. Pero no había tomado la cosa en serio. Después se dejó llevar por su indignación y todo terminó en una ruptura. Amaba a Dunia, la amaba a su manera, la gobernaba y la dominaba en su imaginación, y de pronto, no, era necesario poner remedio al mal, conseguir un arreglo al mismo día siguiente y sobre todo desplazar a ese muchachito, a ese granuja, a ese canalla que había sido el causante del mal. Involuntariamente también pensó, y con una especie de excitación enfermiza, en Razumikine, pero la inquietud que le produjo fue pasajera. Compararme con semejante tipo. Al que más temía era Svidrigailov. En resumidas cuentas, que tenía en perspectiva no pocas preocupaciones. No, fui yo el culpable, decía Dunia, abrazando a su madre. Me dejé tentar por su dinero, pero te juro, Rodia, que no creía que pudiera ser alguien tan indigno. Si lo hubiese sabido, jamás me habría dejado tentar. No me lo reproches, Doña. Dios nos libró de él, Dios nos libró de él, murmuró Pulqueria Alejandrovna inconscientemente. Parecía no darse bien cuenta de lo que acababa de suceder. Estaban todos muy contentos y 5 minutos después hablaban entre risas. Dunechka palidecía a veces, fruncía las cejas, recordaba la escena que se acababa de desarrollar. Pulqueria Alejandrovna no se imaginaba que se sintiera feliz por una ruptura que aquella misma mañana parecía una desgracia. Razumikin estaba encantado. No quería mostrar su alegría, pero temblaba febrilmente, como si le hubiesen quitado un peso de encima. Ahora era dueño de entregarse por completo a las dos mujeres, de servirlas. Además, sabía Dios lo que podía ocurrir. Sin embargo, acobardado, rechazaba estos pensamientos y no quería dar libre curso a su imaginación. Raskolnikov era el único que permanecía impasible, distraído, incluso un poco huraño. El que tanto había insistido en la ruptura con Pedro Petrovich y que ahora se había producido, parecía menos interesado en el tema que los demás. Dunia no pudo menos de creer que seguía enojado con ella y Pulqueria Alejandrovna lo miraba inquieta. «¿Qué tenés que decirnos de parte de Svidrigailov?», le preguntó la hermana. «Eso, eso», exclamó la madre. Raskolnikov levantó la cabeza. «¿Está empeñado en regalarte 10.000 rublos y quiere verte una vez estando yo presente?». «De ningún modo, verla», dijo la madre. «Además, ¿tiene la osadía de ofrecerle plata?». Entonces Raskolnikov contó su diálogo con Svidrigailov, procurando dejar de lado lo relacionado con las apariciones de Marfa Petrovna. Le molestaba mucho hablar más de lo indispensable. «¿Y vos qué le contestaste?», preguntó la hermana. «Yo empecé por negarme a decir algo de parte tuya. Además, él me dijo que se las iba a arreglar sea como fuera para tener una entrevista con vos. Me aseguró que su pasión por vos había sido una ilusión pasajera y que ahora no le inspirabas nada en particular. No quiere que te cases con Eugene. En general, hablaba de una manera contradictoria, confusa». «¿Y vos qué opinas, Rodia? ¿Qué efecto te produjo?». «Tengo que confesar que no lo entiendo. Te ofrece 10.000 rublos y dice que no es rico. Dice que está a punto de emprender un viaje y a los 10 minutos se olvida de eso. De pronto me dijo que se quiere casar y que le buscan una novia. Sin duda busca algo seguramente indigno. Sin embargo, creo que no se habría conducido tan ingenuamente si hubiese abrigado alguna mala intención contra vos. Desde luego yo rechacé categóricamente ese dinero en tu nombre. En una palabra, me produjo una sensación muy rara, incluso me pareció que estaba un poco loco. Pero acaso sea una apreciación falsa mía y tal vez se trate de una ficción. La muerte de Marfa Petrovna lo debe haber transformado de manera profunda». «Que Dios la tenga en su gloria», dijo Pulqueria Alejandrovna. «Siempre la voy a tener presente en mis oraciones. ¿Qué habría sido de nosotros, querida hija, sin esos 3.000 rublos? Dios mío, no puedo menos creer que es el cielo el que nos lo envía. Además, tenés que saber, querido hijo, que todo el dinero que nos queda son 3.000 rublos. Y que pensábamos empeñar el reloj de Dunia para no pedirle dinero a él antes de que nos lo ofreciera». Dunia todavía parecía trastornada por la proposición de Svidrigailov. Estaba pensativa. «Yo creo que abriga algún mal propósito contra mí», murmuró, como si hablara consigo y con un leve estremecimiento. Raskolnikov advirtió el temor. «Creo que voy a tener ocasión de volverlo a ver», dijo a su hermana. «Vamos a vigilarlo. exclamó con energía Razumikine. Me comprometo a descubrir sus huellas, sí, sí. No lo voy a perder de vista. Tengo el permiso de Rodia. Hace poco me dijo, velá por mi hermana. ¿Me lo permite usted, Avdotya Romanovna? Dunia le sonrió y le tendió la mano, pero su cara seguía velada por la preocupación. Pulqueria Alejandrovna lo miró tímidamente, pero no intranquila, porque pensaba en los 3.000 rublos. 15 minutos después, había una conversación animada. Incluso Raskolnikov, sin abrir la boca, escuchaba con atención lo que decía Razumikin, que era el que más hablaba. «¿Pero por qué regresarían al pueblo?», dijo el estudiante, dejándose llevar por el entusiasmo. «¿Qué van a hacer en ese lugar? Deben quedarse acá, los tres juntos». «Porque son indispensables entre ustedes, no me lo van a negar. Por lo menos deben quedarse acá un tiempo. En lo que a mí respecta, acéptenme como amigo y como socio y les aseguro que vamos a hacer un negocio excelente. Escúchenme, les voy a decir mi proyecto con detalle. Es una idea que se me ocurrió esta mañana cuando todavía no había sucedido nada. Es lo siguiente, tengo un tío, que ya se los voy a presentar, un viejo muy simpático y respetable, que tiene un capital de 1.000 rublos y que vive en una pensión que le alcanza para cubrir sus necesidades. Desde hace un par de años no deja de insistir en que acepte sus 1.000 rublos como préstamo con el 5% de interés. Esto es un truco, lo que él quiere es ayudarme. El año pasado yo no necesitaba plata, pero este año voy a aceptar el préstamo. Si a estos 1.000 rublos agregamos los 1.000 de ustedes, ya tenemos para empezar. Ya somos socios, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? Razumikin empezó acto seguido a exponer su proyecto. Comenzó a explicar sobre el hecho de que la mayoría de los editores y libreros no conocían su oficio, hacían malos negocios, y agregó que editando buenas obras se podían no solo cubrir los gastos, sino obtener ganancias. Ser editor era el sueño dorado de Razumikine, que llevaba 2 años trabajando para casas editoriales y que aparte conocía 3 idiomas, aunque 6 días atrás había dicho a Raskolnikov que no sabía alemán. Había sido un simple pretexto para que su amigo aceptara la mitad de una traducción y con ella los rublos de anticipo que le correspondían. Raskolnikov no se había dejado engañar. «¿Por qué despreciar un buen negocio?», dijo Razumikine con creciente entusiasmo. «Si tenemos el elemento principal para ponerlo en práctica, o sea, la plata. Sin duda tendremos que trabajar, pero trabajaremos. Usted, Avdotya Romanovna, trabajará. Trabajará su hermano, trabajaré yo. Hay libros que pueden producir muy buenas ganancias. Tenemos la ventaja de que sabemos lo que se debe traducir. Seremos traductores, editores, aprendices, todo al mismo tiempo. Yo puedo ser útil a la sociedad porque tengo experiencia en cuestiones de libros. Hace 2 años que doy vuelta por las editoriales y conozco la esencia del negocio. No es nada del otro mundo, créanme. ¿Por qué no aprovecharlo? Yo podría indicarle a los editores 2 o 3 libros extranjeros que cada uno produciría 100 rublos y sé de otro cuyo título no daría por menos de 500. A lo mejor aún dudarían esos tontos. Respecto a lo administrativo, papel, impresión, venta, eso lo dejan en mis manos, porque es cosa que conozco bien. Empezaremos de a poco, iremos ampliando el negocio de manera gradual. Luego vamos a ganar lo suficiente para vivir. Los ojos de Dunia brillaban. «Lo que propone me parece fantástico, Dmitri Prokofich. Yo, como es natural», dijo Pulqueria Alejandrovna, «no entiendo nada. Tal vez sea un buen negocio. La verdad es que el asunto me sorprende por lo inesperado. Respecto a si nos vamos, solo le puedo decir que nos vemos obligadas a permanecer acá algún tiempo». Al decir esto dirigió una mirada a Rodia. «¿Y vos qué opinás?», le preguntó Dunia a su hermano. «A mí me parece una muy buena idea. Naturalmente no se puede improvisar un gran negocio editorial, pero sí se pueden publicar algunos libros de éxito seguro. Conozco una obra que indudablemente se vendería muy bien. En cuanto a la capacidad de Razumikine, pueden estar tranquilas, conoce el negocio. Además, tienen tiempo de sobra para estudiar el tema». «Muy bien», gritó Razumikine. «Ahora escuchen. En el mismo edificio hay un local independiente que pertenece al mismo dueño. Está amueblado, tiene 3 habitaciones pequeñas, no es caro. Me voy a encargar de empeñarles el reloj mañana para que tengan dinero. Todo esto se va a arreglar. Lo importante es que ustedes puedan vivir los 3 juntos. Así Rodia las tendrá cerca. Pero, escúchame, ¿a dónde vas?». «¿Por qué te marchas, Rodia?», preguntó Pulqueria Alejandrovna con evidente inquietud. «¿Y en este momento?», le reprochó Razumikine. Dunia miraba a su hermano con una sorpresa llena de desconfianza. Con la gorra en la mano estaba dispuesto a irse. «Cualquiera diría que nos vamos a separar para siempre», dijo en un tono raro. «No me entierren tan pronto», y sonrió, pero qué sonrisa aquella, ¿eh? «Sin embargo», dijo distraídamente, «quién sabe si no será la última vez que nos veamos». Había dicho esto contra su voluntad, como reflexionando en voz alta. «¿Pero qué te pasa, Rodia?», preguntó su madre ansiosa. «¿A dónde vas?», preguntó Dunia con voz rara. «Me tengo que ir», contestó. Su voz era vacilante, pero su rostro pálido expresaba una resolución irrevocable. «Yo quería decirle», siguió. «Bueno, vine acá para decirte, mamá, y a vos también, Dunia, que... bueno, que nos tenemos que separar por un tiempo. No me siento bien los nervios. Bueno, ya voy a volver. Voy a volver más adelante, cuando pueda. Pienso en ustedes, y las quiero, pero déjenme solo, déjenme solo». Esto ya lo tenía decidido y es una decisión irrevocable. «Aunque me estuviese muriendo, quiero estar solo. Olvídense de mí, esto es lo mejor, no me busquen. Ya vendré yo cuando sea necesario y si no vengo, la llamaré de alguna manera. Tal vez vuelva todo a su cauce, pero ahora si verdaderamente me quieren, renuncien a mí. Y si no renuncian a mí, la llegaré a odiar. Esto es algo que siento, por favor, adiós». «Dios mío», exclamó Pulqueria Alejandrovna. La madre, la hermana y Razumikin se sintieron dominados por un profundo miedo. «Rodia, Rodia, volvé, volvé acá, regresa», exclamó la pobre mujer. Él se dio vuelta despacio y dio un paso hacia la puerta. La hermana fue hacia él. «¿Cómo te puedes portar así con nuestra madre, Rodia?», murmuró indignada. Ya volveré a verlas», dijo a media voz casi inconsciente, y se fue. «Corazón de piedra, mal hombre», le gritó la hermana. «No es malo, no es malo, lo que pasa es que está loco», murmuró Razumikin al oído de la muchacha mientras le apretaba la mano con fuerza. «Te lo aseguro que está loco. Serías despiadada si no fueras comprensiva con él». Y dirigiéndose a la madre, que parecía a punto de desmayarse, le dijo: «Enseguida vuelvo». Salió corriendo de la habitación. Raskolnikov, que lo esperaba al final del pasillo, lo recibió con estas palabras: «Yo sabía que ibas a venir. Regresa al lado de ellas, no las dejes. También vení mañana, no las dejes nunca. Yo tal vez vuelva, bueno, tal vez pueda volver, adiós». Se fue sin darle la mano. «¿Pero a dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres hacer? No podés obrar de esa manera». Raskolnikov se detuvo un momento. «Te lo dije y lo repito, no me preguntes nada, porque no te voy a contestar. No me vengas a ver. Tal vez yo venga acá, déjame. Pero por favor, a ellas no las abandones, ¿entendés?». El pasillo estaba oscuro y ellos se habían detenido cerca de la lámpara. Se miraron en silencio. Razumikin recordaría ese momento toda su vida. La mirada fija y ardiente de Raskolnikov parecía cada vez más intensa y Razumikin tenía la impresión de que le acuchillaba el alma. De pronto el estudiante se estremeció. Algo extraño acababa de pasar entre los dos. Fue una idea que se deslizó furtivamente, una idea atroz, horrible, y que los dos entendieron. Razumikin se puso pálido como un muerto. «¿Entendés ahora?», preguntó Raskolnikov con una mueca horrible. «Volvé junto a ellas», agregó. Y dio media vuelta y se fue rápido. No es fácil describir lo que sucedió aquella noche en la habitación de Pulqueria Alejandrovna cuando volvió Razumikine. Los esfuerzos del muchacho para calmar a las dos mujeres, las promesas que les hizo. Les dijo que Rodia estaba enfermo, que necesitaba descanso. Les dio la seguridad de que lo volverían a ver y que él iría a visitarlas todos los días. Rodia sufría mucho, no convenía irritarlo. Él, Razumikin, llamaría a un médico, al mejor de todos, para hacer una consulta. En fin, a partir de aquella noche, Razumikin fue para ellas un hijo y un hermano. 4. Raskolnikov fue derecho a la casa del canal donde habitaba Sonia. Era un edificio viejo de 3 pisos pintado de marrón. No sin dificultad encontró al portero, del cual obtuvo indicaciones vagas sobre el departamento del sastre Kapernaumov. En un rincón del patio encontró la entrada de una escalera estrecha y sombría. Subió por ella al segundo piso y entró en la galería que bordeaba la fachada. Cuando avanzaba entre las sombras, una puerta a tres pasos de él se abrió de pronto. Raskolnikov tomó el picaporte de manera maquinal. «¿Quién va?», preguntó una voz de mujer inquieta. «Soy yo, que vengo a su casa», dijo Raskolnikov. Y acto seguido entró en un vestíbulo minúsculo, donde una vela ardía en una bandeja llena de abolladuras que descansaba sobre una silla rota. «¿Dios mío, es usted?», dijo débilmente Sonia, paralizada por el asombro. «¿Esta es su habitación?». Y Raskolnikov entró rápido en la habitación haciendo esfuerzos por no mirar a la muchacha. Un momento después, Sonia llegó con la vela en la mano. Dejó la vela sobre la mesa y se detuvo ante él. Estaba desconcertada, presa de una agitación extraordinaria. Aquella inesperada visita le causaba una especie de miedo. De pronto una oleada de sangre le subió al rostro pálido y de sus ojos brotaron lágrimas. Experimentaba una gran confusión y una gran vergüenza en la que había un poco de dulzura. Raskolnikov se dio vuelta y se sentó en una silla ante la mesa. Luego miró la habitación. Era una habitación grande de techo bajo que comunicaba con la del sastre por una puerta abierta en la pared del lado izquierdo. Del lado derecho había otra puerta, cerrada con llave, que daba a otro departamento. La habitación parecía una especie de hangar. Tenía la forma de un cuadrilátero irregular, destartalado. La pared de la parte del canal tenía tres ventanas. El muro era oblicuo y formaba al final un ángulo agudo y tan profundo que en el rincón no era posible distinguir nada a la luz débil de la vela. El otro ángulo era obtuso de manera exagerada. La habitación tan rara estaba casi vacía de muebles. En un rincón a la derecha estaba la cama y entre este y la puerta una silla. Del mismo lado y delante de la puerta que daba al departamento vecino había una mesa sencilla de madera blanca cubierta con un paño verde y cerca de ella dos sillas. En la pared opuesta, cerca del ángulo agudo, había una cómoda de madera blanca que parecía perdida en el gran espacio vacío. Eso era todo. El papel de las paredes, gastado y sucio, estaba ennegrecido en los rincones. En invierno, la humedad y el humo imperaban seguramente en esa habitación donde todo daba la impresión de pobreza. Ni siquiera había cortinas. Sonia miraba en silencio al visitante. Este estaba ocupado en examinar con atención el lugar. De pronto comenzó a temblar de los pies a la cabeza como si estuviese ante un juez. «Perdón, pero se me hizo un poco tarde». «¿Ya son las 11?», preguntó Raskolnikov sin levantar la vista hacia Sonia. «Sí, sí, ya son las 11», murmuró la muchacha ansiosa, como si estas palabras solucionaran un problema inquietante. «El reloj de la patrona acaba de sonar y yo oí perfectamente la...» «Vengo a su casa por última vez», dijo Raskolnikov sombrío. Sin duda, se olvidaba de que también era su primera visita. «Tal vez no la vuelva a ver más», agregó. «¿Se va de viaje?» «No sé, no sé. Mañana quizá». «¿Entonces usted no irá mañana a casa de Catalina Ivanovna?», preguntó Sonia con un ligero temblor en la voz. «No lo sé. Quizá mañana por la mañana, pero no hablemos de eso. Le vine a decir...» Ella alzó su mirada pensativa y se dio cuenta que él estaba sentado. «¿Por qué está de pie?», dijo él. «Siéntese». Su tono fue grave y dulce. Ella tomó asiento. Él la miró con bondad, casi con compasión. «Pero qué delgada está. Sus manos son casi transparentes, parecen las manos de un muerto». Tomó una de las manos de ella y ella sonrió. «Siempre fue así», dijo Sonia. «¿Incluso cuando vivía en casa de sus padres?» «Sí, claro, claro», dijo Raskolnikov. Tanto en la expresión de su cara como en su acento había ocurrido un nuevo cambio. Volvió a mirar la habitación. «Usted tiene alquilada esta pieza a Kapernaumov, ¿verdad?» «Sí». «Y ellos viven detrás de la puerta, ¿no?» «Sí, sí, en una habitación parecida a esta». «¿Solo una para toda la familia?» «Sí». «A mí esta habitación me daría miedo», dijo Raskolnikov con expresión sombría. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.
Thank you.